Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Posible frente anti-Netanyahu de Lapid, Lieberman y Kalon. Apuñalamiento a dos israelíes en un supermercado cerca de Jerusalén. Derrame en un oleoducto cerca de Eilat provoca importante accidente ecológico. E intensa visita del ministro de Defensa español a Israel. Estas son las noticias que tenemos para hoy, como siempre en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Y luego vendrá Dani, que nos traerá noticias culturales. Y empezamos en Israel. El recientemente despedido ministro de Finanzas israelí, Yair Lapid, el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, y el exministro Moshe Kalon, cuyo nuevo partido competirá en las elecciones de marzo, están manteniendo conversaciones para crear una nueva sociedad electoral en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. Al parecer, esta potencial alianza viene fraguándose desde hace semanas, previendo que Netanyahu convocaría elecciones anticipadas. Aunque es bastante improbable que se presenten como un bloque, los tres podrían cooperar presentando un frente unido para recomendar al próximo primer ministro tras las elecciones o acordar no atacarse mutuamente durante la campaña electoral, ya que comparten el deseo común de no ver a Netanyahu nuevamente al frente del país. Según las encuestas, esta alianza trilateral conseguiría 33 escaños, mientras que la sociedad de Netanyahu-Bennett, o sea, Likud, Abayit, Yehudi, lograría 39 asientos en el Parlamento.
Sí, Jordi, ahora se habla un periodo en Israel que todos son cábalas de números, pero recordemos que hace menos de 2 años hubo elecciones y también se hacían muchos juegos de números y luego el día de las elecciones todo el mundo no salía en las cuentas y de pronto surgió una nueva realidad inconcebible en Israel, un gobierno sin partidos religiosos. ¿Qué pasaría si realmente este bloque funcionara, el bloque de Yair Lapid, Avigdor Lieberman y el ministro Moshe Kalon? Bueno, este es un bloque que tiene unas particularidades que digamos que está más enfocado a temas del interiores israelíes que a un tema de relaciones exteriores, a pesar de que esté Lieberman en el ministro, porque, por ejemplo, Yair Lapid viene a representar a la clase media, los indignados que salieron a las calles a protestar por la carestía de la vida, de las viviendas. Lieberman, aparte de reunir el voto de los ex ciudadanos soviéticos, pues es una especie de adalid nacionalista, pero no religioso. No religioso, es alguien que quiere que el tema del Estado judío, pues esta ley le incomoda y también no está muy en su salsa junto con Netanyahu en este tema. Y por otra parte, el exministro Moshe Kalon se supone que se fue del Likud para hacer algo un poquito más a la izquierda, o sea, más tirando al centro. Así que este posible bloque podría beneficiarse de una alianza coyuntural, por ejemplo, con el Partido Laborista, con el Partido Avodá. Pero no mucho más, o sea, no se pueden ir mucho más a la izquierda porque ya si se van mucho más a la izquierda habría choques incompatibles entre Avigdor Lieberman, por ejemplo, que tira más para la derecha, o incluso Lapid, que no es justamente un adalid de los asuntos sociales al estilo socialista, ¿no? El tema es que otra vez aquí van a pesar más los pequeños partidos que los grandes bloques. Y habrá que ver cómo se comporta la población respecto a los partidos ultraortodoxos y ortodoxos que no participaron activamente en este gobierno, a ver si baja su participación, su presencia en la calle o se mantiene exactamente igual, porque ellos podrían inclinar el fil de la balanza evidentemente a favor de Netanyahu, porque no lo harían nunca en un bloque donde estuvieran Lieberman y Yair Lapid, que los va persiguiendo con la ley del reclutamiento para el ejército, entre otras cuestiones que tratan de quitar algunos privilegios que tienen la comunidad ortodoxa en Israel.
Seguimos. Un terrorista palestino apuñaló en un supermercado en un asentamiento a las afueras de Jerusalén a dos israelíes. Un guardia de seguridad que estaba en el lugar, aunque fuera de servicio, abrió fuego contra el terrorista y lo redujo. El suceso tuvo lugar en el polígono industrial Mishor Adumim, cerca de Maale Adumim, en una sucursal de la cadena de supermercados Rami Levi, considerado como un ejemplo de convivencia entre árabes y judíos. El terrorista fue detenido, herido leve, por el disparo a las piernas del guardia de seguridad. El agresor tiene 16 años y es oriundo de la aldea árabe de Al-Azariya, al este de Jerusalén.
Mira, fíjate cómo 16 años y va con un cuchillo. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué haces? ¿Vas a parar a todos los chicos? ¿Vas a parar a los de 16? Van a venir los de 15, que están igual de indoctrinados al odio total. Porque vamos a ver, un chico de 16 años que vaya a apuñalar gente. Es más, yo creo que este chico, no sé, lo digo sin ningún conocimiento, pero seguramente este chico jamás haya apuñalado a nadie, ni a nada, no, ni siquiera ha matado un gato en su vida. Pero el odio hacia el judío que le están inculcando es tal que sobrepasa todo lo imaginable y se obnubilan y pierden el control de todo lo que sea. Hay gente que incluso están recriminando a este guardia de seguridad porque le disparó las piernas. Como para decir a una persona que se comporta de esa manera, poca misericordia. Y recordemos otra cosa más, que este supermercado es uno de aquellos ejemplos de comparten trabajo judíos y árabes. Y cada vez esto, con este tipo de conducta, se está volviendo mucho más complicado. Y estamos hablando de, no estamos hablando de gente de que viven en Gaza, estamos hablando de gente de Cisjordania. Este es de la aldea Al-Azariya, de al este de Jerusalén, siempre muy cerca de Jerusalén. Estamos hablando de gente ha sido criada en un ambiente controlado por la Autoridad Nacional Palestina. Con 16 años este chico nació y se crió no bajo la ocupación israelí en todos los sentidos, sino bajo un gobierno autónomo palestino que controla, por ejemplo, el tema de la educación. Así que a ver a quién le van a pedir cuentas. Y otra cosa más, parece que entre los empleados árabes de este supermercado pues se encontró el apuñalador, por llamarlo de alguna manera, también ayuda para cometer sus fechorías, con lo cual pues ahora están tratando de ver si se lo juzga, se lo detiene, qué pasa con esto, porque no es que venía con él, pero una vez en el medio de la refriega, en vez de defender a su trabajo, a sus clientes, a sus gente con la que a la gente que lo emplea, pues de pronto se pone del lado del asesino ayudándolo.
Y seguimos. Miles de litros de petróleo crudo se desparramaron sobre las reservas naturales de la región de Arabá, provocando una de las peores catástrofes ecológicas de la historia de Israel. La autopista 90 al norte de Eilat fue cerrada al tránsito, que fue desviado hacia la ruta 12 al oeste. Según algunos informes, durante un trabajo de mantenimiento, un tractor golpeó el oleoducto de casi un metro de diámetro que transporta el crudo entre Eilat y Ashkelon, en la estación de bombeo. El crudo se derramó durante más de una hora hasta que los bomberos lograron detenerlo, fluyendo sobre la cuenca seca de un río seco y sobre la autopista, deteniéndose cerca de la frontera con Jordania. Según los expertos, el desastre ecológico dañará gravemente la vida animal y la vegetación, y la absorción del petróleo en el terreno podría provocar daños irreversibles a la región de Arabá.
Bueno, es un desastre ecológico de los más importantes que se han dado en Israel. Este accidente, incluso hay gente que ha tenido que ser evacuada por problemas al respirar, simplemente por los vapores que suelta este oleoducto, ¿no? Cuando se derrama sobre un campo tan amplio. Y eso que estamos hablando, Jordi, de una región, la Arabá, que es un desierto, quizás el desierto más estéril y seco que te puedas imaginar, y alguien que haya viajado a Eilat por carreteras sabrá de qué estamos hablando, porque parte, digamos, entre Eilat y el Mar Muerto, pues se extiende este desierto donde no hay más que cuencas de ríos secos, porque solamente cuando caen lluvias pues por ahí circula agua, si no es una zona muy seca. Pero a pesar de todo, pues claro, ahí hay fauna, y hay lagartos y especies autóctonas que se van a ver afectadas por este tipo de desastre ecológico.
Y tal como comentábamos a inicios de semana, el ministro de Defensa español se encuentra de visita en Israel, centrada en temas como la ciberseguridad, el intercambio de información de inteligencia sobre movimientos islamistas y la industria de los aviones no tripulados. Morenés se reunió en Tel Aviv con su homólogo Moshe Yaalon, con quien trató estos temas, en particular el Estado Islámico o Daesh, de cara a la continuidad de participación en la fuerza de la ONU desplegada en la frontera entre Israel, Siria y el Líbano. El ministro también visitó la base aérea de Tel Nof, situada cerca de la localidad de Rehovot, donde observó la capacidad de los aviones no tripulados y comprobó el trabajo que se realiza en laboratorios de ensayos militares, admitiendo que el ejército español está muy interesado en la adquisición de este tipo de aparatos. Luego rindió homenaje a las víctimas del nazismo en el Museo del Holocausto de Yad Vashem, en Jerusalén. Tras su visita, Morenés tiene previsto viajar a Jordania, donde también visitará una base y mantendrá un encuentro con el príncipe Faisal bin al-Hussein y con el primer ministro jordano y ministro de Defensa Abdullah Ensour.
Bueno, ya habíamos hablado de esta visita, pero lo que volvemos a ella porque parece que el alcance de los acuerdos va a ser importante. Así como hace dos o tres meses la fantochada esta del embargo a la compra de armas a Israel, pues ahora se van a resarcir con mucho gusto y van a comprar mucho más material del que tenían pensado comprar, entre otras cosas porque el ejército español es el que está presionando para tener elementos modernos y no antiguallas, porque si no la defensa no va a servir para nada. Y cuando estamos hablando de defensa, Jordi, todo ejército necesita o trabaja sobre una hipótesis de combate. O sea, si tú estás en Argentina, por ejemplo, es muy difícil que te plantees que puedes tener una guerra con Noruega o con los japoneses, yo qué sé. En cambio, en Europa, pues tú estás en una zona, hasta hace unos decenios, la hipótesis de combate del ejército español, como de toda Europa Occidental, era una invasión comunista o una invasión de los países del Magreb, pero hoy en día la hipótesis de combate es el terrorismo. El terrorismo y esto que estamos hablando, el terrorismo islamista organizado y armado como un ejército. Estamos hablando, por ejemplo, de gente como Daesh. Y para ellos necesitan el tener los tanques y tener aviones y tener fragatas, no sirven de nada. Lo que necesitan es elementos modernos, un servicio, una inteligencia mucho mejor de la que se tiene, una inteligencia militar especialmente, el tema de la ciberseguridad, o sea, el control de las redes sociales, porque a través de ellas se maneja esta información, y también, entre otros, por ejemplo, el acceso a aviones no tripulados, que son los que permiten llegar a sectores muy pequeños, no a las... observar por satélite los movimientos de los ejércitos, como se hacía hasta ahora, sino tener aviones no tripulados para observar el movimiento de una célula terrorista, de 3 o 4 personas moviéndose por un desierto con intención de llegar a un objetivo determinado. Eso es lo que se necesita también en España, también en el resto de Europa, porque están en camino, no lo duden. Ahora parece como que la gente se está olvidando porque dicen, no, ya los han frenado, ya en Kobani. No, pero el frente del terrorismo islámico no está en Kobani. El frente del terrorismo islámico está a la puerta de cada una de las casas de este planeta.
Gracias, Jorge. Ya solo me queda desearte un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Bueno, un fin de semana largo, Jordi, porque como el lunes es festivo en España, lo avisamos a los oyentes de otros países, pues seguirán oyendo la misma programación del fin de semana y tendremos programación distinta el martes, con lo cual las noticias de actualidad las volverán a oír el martes por la noche o ya el miércoles.
Bueno, pues hasta entonces la actualidad, hasta ese día. Ahora hacemos una pequeña pausa y viene Dani con la Agenda Cultural. Bueno, Dani, ya estamos en el espacio cultural. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Jordi. Encantado de estar aquí contigo una vez más, repasando la agenda cultural.
Así es, actividades culturales para los próximos días y empezamos recordándoles lo que tiene que ver con Shlomo Ben Ami.
Sí que es hoy. La verdad es que el señor Ben Ami no se puede quejar de la promoción que hemos hecho de su charla en la Fundación Juan March. Ya lo hemos dicho aquí, ¿no? El Shlomo Ben Ami, que fue embajador de Israel en España e incluso fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel, pues se encontrará en la Fundación Juan March dialogando con Antonio San José. Será hoy 5 de diciembre a las 19:30 horas en la Fundación Juan March, como digo, calle Castelló, número 77 de Madrid.
Bueno, un tema candente, como siempre, el de Israel. Y bueno, ahora además, como están las cosas con el gobierno, pues me imagino que también han renovado temas para los que hablar. Y venimos, hablamos ahora de, en este caso, de Aragón, del colectivo, de la sociedad, la asociación, perdón, Sefarad Aragón. En este caso nos presentan un grupo de estudio de cultura judía y de cábala. Estas actividades tendrán lugar en enero, así que les avisamos con tiempo. También por si les interesa, si ustedes están allí y quieren apuntarse para que ya vayan lo tengan en mente. Se celebrará los martes alternos del mes de enero y bueno, pues tenemos una actividad referente a cultura judía y otra actividad referente a la cábala, a la lectura y el comentario del Zohar, nada menos. Bueno, pues todo lo que quieran preguntar información o directamente apuntarse, les vamos a dar una dirección. Es muy fácil, sefarad.aragon@gmail.com. O sea, sefarad.aragon@gmail.com. Escriban si están interesados en estos grupos de estudio de la cultura judía o de la cábala.
Pues sí, Jordi, sí, hay que dar un poco de cancha a nuestros amigos de Sefarad Aragón, que siempre decimos actividades de Barcelona, de Madrid, pero Sefarad Aragón realizan muy buena labor y, bueno, animamos aquí a nuestros oyentes a que se apunten a este grupo de estudio de cultura judía. Uh-huh. Yo, por último, voy a hablar también de algo parecido, de cultura judía, pero culinaria.
Uy.
Un taller de cocina judía que tendrá lugar el día 7 de diciembre aquí en Madrid. El día 7 de diciembre de 2014, nuestros amigos de Hebreo Vivo organizan, como digo, un taller de cocina judía. Yo, si te digo la verdad, Jordi, cuando la cosa se complica más allá de freír un huevo ya me agobio. Pero sé que tiene mucho tirón el tema de la cocina y bueno, pues sí, que quien quiera aprender a cocinar recetas típicas judías, pues aquí tiene una muy buena oportunidad. Para mayor información y para apuntarse, reservar plaza, inscribirse, etcétera, por favor escriban a info@hebreovivo.com. Repito, info@hebreovivo.com.
La verdad es que sí, la cocina está muy de moda, lo vemos en la tele todos los días, hay programas de cocina para aburrir, pero en este caso, cocina judía, tradición y bueno, ¿por qué no disfrutar también el domingo? Un poco en compañía y aprendiendo nuevas recetas para salir del huevo frito, Dani, que sí. Y variar un poco. Yo también me apunto a ese tema porque estoy de comer pollo en trozos hasta las narices, que es mi especialidad culinaria. Así que nada. Bueno, Dani, que tengas un buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, querido Jordi.
Volveremos el martes, Dani y yo aquí, para darles noticias diferentes. Será el martes, porque como ha explicado antes Jorge, el lunes es festivo en España, entonces el martes cambiamos un poquito las noticias de los lunes por las noticias del martes y les hablaremos un poco de noticias diferentes, esas que no solemos hablar aquí, más curiosas, más, de otro tipo. Y ya el miércoles volvemos con la actualidad. Aquí les esperamos.